Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat.
Cinèfils, cinèfiles, amants de les sèries i gent que ens escolta de casualitat. Molt bona nit des de Ràdio Godella per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes i per a Ràdio Terra. Encantadíssims d'estar amb vosaltres una setmana més i apropar-vos el millor de l'actualitat cinematogràfica. Què vos espera el programa d'avui? Doncs ara mateix ho sabreu. Que comence Sinestèsia. Hola Lluís, com estàs?
Hola Pablo, què tal?
Estàs bé?
Molt bé, sí, ha sigut una setmana, em dóna la sensació que molt intensa a nivell cinematogràfic, amb molta cosa a comentar i a debatre, no?
Què millor que fer un programa com este en un dia plujós, gris, on així estem refugiats i en el nostre món. A mi m'encanta.
Doncs sí, fa precisament uns dies molt de sofà, manta, pel·li o sèrie... Uh-huh. Amb la persona que estimes, si tens eixa sort o no, o en amics o en gent a la que odies,
amistat,
també, perquè què més dona? Perquè no se pot parlar mentre veus una pel·li perquè és de mala educació, o sigui que...
No me parles d'això, perquè jo hi vaig estar l'altre dia en el cinema i quasi he de cridar a la policia. Perquè aquestes coses me posen molt nerviós.
T'imagines que...
¿Me vaig al cinema a parlar?
Igual era jo, en una fila...
Pues no estaríem compartint programa. No. Avui amb nosaltres, el nostre col·laborador, més dicharacher i culte, a parts iguals, Manuel Salmerón. Hola, Manu, com estàs?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué horario estamos. Bien, estoy bien. No me he creído esa frase que has dicho, pero bueno, estoy bien igualmente.
Recordem que Manu es dura una vegada al mes un tema cinematogràfic que haureu de elegir vosaltres per les xarxes socials i esta setmana es proposaven tres temes: zombies, kids camp i penis. I per aclamació popular, Manu ha guanyat. Què ha guanyat?
Ha guanyat el kids camp.
Jo he de dir que vaig votar. No sé si això és un poquet d'adulteració, però van votar també més de 40 persones i jo vaig votar Kids Camp perquè vull saber què és això, perquè no entenia molt bé de què podia anar aquesta secció.
Jo vaig votar els penis.
Però és que em dóna sensació que Manu sempre ve a parlar de penis en alguna secció en algun moment, totes les temporades.
En les pel·lícules de Kids Camp segurament nomenem alguns penis.
Sí, ella no va clavar els penis fora com fora, o sigui que dona igual.
La secció de zombies també hi va de penis, ¿verdad?
Zombies penis. Això serà a la meitat del programa. Comencem amb altres assumptes, per exemple, amb sèries.
Sí, dígame.
Manolo, al teléfono.
Sí.
Glorioso San.
Yo de política no entiendo.
Tú solo preocúpate por estar, nosotros lo organizamos todo. De
límpido. ¿Quién sería ella?
Cierta actriz americana lleva un tiempo viviendo en Madrid.
Se estrenaba esta semana la serie que tots i totes estàvem esperant. Tot el món parla d'ella, sobretot Movistar. Farà que molts de nosaltres contratem a casa esta plataforma digital. Nosaltres no, perquè no tenim ni un duro. Però sabem que vosaltres, acaudalats valencians, sí. Parlem d'Art de Madrid, Lluís.
Doncs sí, és la gran aposta de Movistar per a esta temporada. Ja se porta parlant mesos d'ella, creada i dirigida per Paco León, que està explotant últimament la seva faceta com a director en els últims anys, ja relegant, jo crec que ja se pot parlar més de Paco León com a director que com a actor, amb un elenc espectacular, amb una fotografia molt prometedora i unes imatges com ell sap fer, prou icòniques.
La promoció sempre de Paco León és espectacular i això fa que tot el món parli d'ella, encara que després o no arribem a veure-la o no ens agrada tant, però gràcies a aquesta promoció, a aquestes imatges tan potents, a aquests trailers, a aquest xoc de colors, de plànols... abans de que comenci la sèrie ja t'està agradant, no? Després cal entrar i cal veure si realment és tan bona com sempre aparenta. Hem de dir que parla de... Bueno, són 8 episodis que parla sobre la nord-americana Ava Gardner quan va estar a Madrid. Y aleshores esa historia a través del servei de neteja, ¿no?, o del scratch de Ava Gardner, doncs conta la les festes i el que es vivia, ¿no?, de parets cap a dins en la vida de Ava Gardner. Jo crec que és un document molt interessant, ficcionat i que, com deies, a nivell visual, crec que ens va fascinar.
En el repartiment està Inma Cuesta, Miren Ibarguren,
Castillo,
Secund de la Rosa, és espectacular. El repartiment és molt extens i té molt bona pinta.
Volies comentar també, parlant de sèries, Lluís, de Deuce, no? Que has vist la segona temporada?
He vist la segona temporada, que són aixina. Breument, perquè ja vam parlar d'ella quan va acabar la primera temporada. És la gran aposta de David Simon, el gran creador de The Corner, The Wire, Generation Kill, Treme. Ara ens arriba esta meravella de Deuce, que acaba la seva segona temporada, que a mi m'ha agradat encara més que la primera. La podeu trobar a la plataforma HBO. La primera temporada van ser 8 capítols, esta segona són 9. Han passat 4 o 5 anys des dels inicis de la indústria del porno a la ciutat de Nova York, perquè a la resta dels Estats Units, sobretot a Los Angeles, diguem que va funcionar d'una altra manera, ja s'estava vertebrant les estructures. I en aquest cas fa unes reflexions molt interessants de com el problema de prostitució que hi havia a la ciutat va acabar derivant en el porno, que oferia un poc més de seguretat per a les xiques, i com parla de l'ocàs i del final dels xulos, de com s'han de reinventar la sèrie, tot i que parle de coses que a priori puguen parecer un món d'homes. La sèrie té un marcat missatge feminista, també parla sobre la corrupció política, policial, que és una cosa que li interessa molt a David Simon, la lluita de classes, la lluita racial. Hi ha moltíssims temes i te'ls conta, com sempre, en tanta naturalitat, amb personatges tan ben construïts, que és que fa gust. Veure, la protagonitza James Franco, que fa dos papers. Protagonitza els personatges principals, que són dos germans bessons, i també està la gran Maggie Gyllenhaal, que està en un paper espectacular, que moltes d'aquestes històries estan basades en personatges reals, però remesclats per a que no se sàpiga molt bé què hi ha de veritat i què hi ha de ficció.
Ens l'apuntem per a veure-la, tant la primera com la segona, jo no l'he vista. Una altra sèrie que està en boca de totes i tots i que sí hem pogut veure, en el meu cas, no, ha sigut The Haunting of Hill House, que és una sèrie que també està parlant tot el món perquè fa molt de goig que trobem, no?, una sèrie de terror que funcione, no? Perquè sempre el gènere del terror, ja sabem que aplicat a les sèries no sempre acaba de quallar.
Se ho han dut tot l'èxit, se l'ha dut American Horror Story, que porta moltes temporades proposant coses xules, però llevant d'això, les altres que s'han proposat no han funcionat molt bé.
Doncs esta vos la recomanem molt. La veritat és que jo m'ho he passat molt bé, la presentació de personatges me va encantar i crec que aconseguís el que vol, no només que te quedes enganxat en la trama, sinó que també passes molta por amb esos silencis que també treballen en la sèrie, i de veritat que l'evolució de cada capítol, jo crec que va haver una vega que vaig veure dos, tres seguits, i això que són d'una hora i algo,
sí, sí,
perquè realment enganxa. Si parlem d'estrenes, ja no de sèries sinó de pel·lícules, ens hem de detindre en una, la qual esperàvem amb passió des de fa mesos i que esta setmana complirà els nostres desitjos. Ja l'ha vist algunes persones, Lluís?
Sí.
I estem prou cabrejats.
Sí,
a veure
no,
com estàs tu de
cabrejats. Aquestes persones no hem sigut nosaltres.
Jo no ho entenc.
No entenem per què. Són les persones segurament que més ganes tenen de veure esta pel·lícula per damunt de la pròpia família del director, Nacho Ruiz Pérez.
Hem de veure-la.
I no ens ha arribat la invitació. No sé si has mirat la bústia. Igual tenies ahí la invitació.
He estat actualitzant tota la setmana.
Igual t'ho van enviar en físic per baix de la porta i s'ha quedat ahí
això.
Enmig. No ho sé.
O sea, ens dona ràbia perquè anem a veure la pel·lícula tal qual una persona mortal que no es mereix com a nosaltres veure aquesta pel·lícula, Lluís. Tu volies una sala VIP per tu.
Lo que no vols és pagar l'entrada.
No, això també.
No, haguera estat molt bé veure-la en anterioritat per a poder parlar d'ella abans de que s'estreni.
Temperland, per suposat del desentierro, la òpera prima de Nacho Ruiz Pérez, persona que li tenim molt d'apreci i que sabem que està marcant un poquet un camí d'aquest cinema valencià que tantes ganes teníem de veure. Està ambientada a València, està gravada a València, és la València més bacala, no? Com hem escoltat al principi d'aquest tràiler, també la València actual, esos campos d'arròs, bé.
Recordar un poquet a altres produccions espanyoles en pedigrí, solera, com La isla mínima, Tarde para la ira, El reino, també perquè parla de corrupció, per temàtiques, i esperem que obriga un camí per a que se seguisquen fent aquest tipus de pel·lis arrelades a València, que conten històries valencianes, que hi ha molt que contar així, i que mai han hagut infraestructures potents de pel·lícules en pressupostos i, diguem, en un empaque fort que conten aquestes històries i, sobretot, que facin que se vegin en la resta de l'estat espanyol. Mm-hmm.
I també s'estrenen altres pel·lícules, Animales Fantásticos, Colette i, a més, esta.
¿Primera vez en el Royal? Pueden escoger...
Malos tiempos en el Royal, Manu. Estás muy callado.
Estoy callado porque hasta ahora habéis hablado de cosas que no conozco.
Pero ahora
estaba,
sí.
Estaba tomando notas, simplemente.
Ahora te toca.
Ahora te toca porque le he visto a Sitges, sí. Y nos va a agradar.
A
tú no.
Bueno, yo como no la habéis, voy a saber la opinión de cada escudo de vosotros.
Vale, a mí pensé. Me gustaría que empiece Pablo porque no me gusta ser demasiado destructivo, entonces sé que él va a aportar un poco más de positivismo.
A mí me va a agradar.
Ya está. Vale, yo creo que es una película, bueno, es una película a la que le teníamos bastantes ganas porque nos había gustado mucho la anterior película del director, que era The Cabin in the Wood, La cabaña en el bosque, y bueno, esta película parecía que tenía unos ingredientes similares, muchos personajes, mucho espectáculo, y que bueno, que era lo que ofrecía Cabin in the Wood, pero para mí le falta la chispa que tenía aquella primera película. Es decir, la peli empieza presentando a una serie de personajes que llegan a un hotel y empieza con un juego de puntos de vista, ¿no? Fragmentando un poco la historia, contando un poco lo que van viviendo cada uno de los personajes, ¿no? Ahí además se descubre que en el hotel hay como unas paredes falsas que tienen unos pasillos escondidos por detrás de las paredes, por donde se puede ir viendo a través de los espejos todo lo que va sucediendo dentro del hotel. Y entonces creo que la peli empieza de una forma muy enérgica, empieza muy bien, tiene unos actorazos, lo están muy bien caracterizados, la película técnicamente está muy bien grabada, no se puede decir nada negativo sobre ella a nivel técnico, pero ¿qué pasa? Que cuando va avanzando la película me doy cuenta, por lo menos a mí me pasó eso, que no había nada más. Por una parte, la parte de comedia me parece que no está demasiado afinada, o yo por lo menos no le encontré demasiada gracia a los diálogos, a las interacciones entre los personajes. Sí que creo que tiene algunos puntos de violencia bastante bien grabados que sí que me gustaron. Pero eso, en general, me parece que le falta chispa. Y por otra parte, la parte de suspense, de ver cómo se van a ir entremezclando todos estos personajes para contar un poco la historia, ¿no? Que ahí hay un misterio, un enigma. Me parece que al final los personajes parece que estén ahí de casualidad. Como que no se terminan de mezclar todas las historias tan bien como a mí me hubiese gustado.
Estic molt d'acord amb tu. Realment a mi m'apareix una molt bona pel·lícula pel tema que plantejava, com ho feia, i en aquesta única localització com tots els personatges molt coralment se van creuant i vas coneixent cada un dels misteris que n'hi ha darrere d'ell. És veritat que la pel·lícula va de més a menys, però a mi al principi me va tindre totalment connectat, fins que al final ja un poquet hi ha massa bogeria i crec que en el guió no se sap com finalitzar totes aquestes trames, subtrames que n'hi ha per acabar-ho tot de manera un poquet coherent. Sí que crec, me'l va recordar molt a Los odiosos 8,
que tiene un toque de Los Odiosos 8.
Que es esa combinació entre violència i diferents personatges que tots tenen un misteri, però cada un té un objectiu en la seva vida i com van carregant-se entre ells per a veure qui de tots és el que guanya. Però crec que és una pel·lícula que va funcionar.
També no ho heu comentat, és una pel·lícula molt llarga, dura 2 hores i 20 minuts, que com deia Manu, si hi ha un moment en què ja no té res que contar i ja ho has vist tot, se pot fer pesada. També té un repartiment prou brutal, Chris Hemsworth, Jeff Bridges, Joe Hamm,
Dakota Johnson.
O sigui, que té ahí un nivell. I la pròxima pel·lícula, he estat mirant mentre parlàveu, la pròxima pel·lícula, que en teoria s'estrena l'any que ve, del director X-Force, sobre viatges en el temps, que un personatge reuneix a superherois mutants per a intentar evitar l'apocalipsis. Això pot ser o la millor pel·lícula de la història o la pitjor.
Va sobre X-Men, no?
Però no sé exactament si és, diguem, una pel·lícula un poquet paral·lela a l'univers, no? Perquè té pinta de ser com la versió bruta i bèstia, no? De X-Men.
Parlant de X-Men i de Marvel, hem de parlar també, l'actualitat mana, de qui se va morir. Lluís, a veure si jo ara sí que sé qui és.
Jo ja no sé què pensar en tu, però bueno, esta setmana ens han deixat diverses persones rellevants del món del cinema, però en este cas estem parlant de pot ser el productor més exitós de l'última dècada en Hollywood. Ens ha deixat Stan Lee.
Als 95 anys es deixava el creador dels superherois més rellevants. Tu parles de l'última dècada. Jo crec que fins i tot tiraria un poc més enrere.
Sí,
no?
Però a nivell cinematogràfic, Marvel, diguem que s'acaba de posicionar en l'univers Vengadores, que és de veres que pot ser que començara ja fa més de 10 anys. I abans inclús hi havia moltes pel·lis de Marvel, però ara, des de que ha començat la iniciativa Vengadores, arrasat ja directament amb tot.
Sí, clar, és que el seu èxit no només està dirigit al món del cinema. Ara és quan ha explosionat, però Stan Lee porta dins del món dels superherois doncs, tota la seva vida i per això l'amor que li té tot el món del còmic i del cinema de superherois. La llista és enorme de superherois, no anem a dir-la perquè sabem que les coneixeu, però no sé si breument me podríeu dir quina de totes. ¿Amb quina de totes vos quedaríeu vosaltres?
Doncs,
películas de Marvel, ¿no? Estamos hablando.
Sí, de creaciones de Stan Lee.
Me quedo principalmente con la saga Iron Man, porque creo que es la que marcó ese cambio del que ha hablado Lluís, ¿no? Uh-huh. De la que convierte a Marvel en la productora más poderosa de la última década. Y me quedo por eso con Iron Man, pero si tengo que elegir una, creo que la más afinada de todas es Guardianes de la Galaxia 1. Creo que ahí es donde el estilo Marvel llega a su mejor versión.
Pero a mí particularmente siempre he sido un molde dels X-Men, ¿no? Siempre... Per els tipus de poders, em pareixen molt carismàtics, empatitzen molt en ells, sempre m'han agradat molt les seues històries. Crec que la pel·lícula 1 estava molt bé, després han hagut moltes i ha hagut pel·lis més irregulars, millors i pitjors. També m'agrada molt Guardianes de la Galàxia 1 i en general els Vengadors com a grup també me les he gaudit molt. Esta última que deixa un final molt obert i m'han entrat moltes ganes de veure la segona part, que per cert està confirmat que apareix Stan Lee, va arribar a poder gravar el seu cameo, que sempre en totes les pel·lis apareixia amb un xicotet cameo, en esta apareixerà.
De fet, l'última per ara era Venom, la pel·lícula
que es va estrenar fa un mes.
La primera aparició de Stan Lee va ser a la sèrie El juicio de l'increïble Hulk, a 1989, abans que començar tot el cicle de pel·lícules, i feia de membre d'un jurat. Ahí va ser quan li va agafar el gust a aparèixer i, com deies molt bé, apareixia en totes les seues pel·lícules. Es diu el nostre tècnic Jordi Coy que tenim la seva favorita és Logan. Trencant esquemes.
Bé, Logan va estar ben valorada en el seu moment i a molta gent li va agradar.
Altra molta no.
Però és que en general en Marvel i en les pel·lis de superherois passa. Passa que són pel·lis, diguem, controvertides, no? Hi ha molta gent també que és molt seguidora d'un superheroi i no dels altres, en fi.
Ho hem preguntat per les xarxes socials i ens ha contestat, per exemple, Sergi Negant, que ens ha dit que Guardianes de la Galàxia 1 i 2 per la banda sonora i per ser els personatges amb els que més s'adapta la part còmica de Marvel, de Deadpool.
El director, per cert, James Gunn, que l'han expulsat, diguem, del món Marvel i se n'ha anat a DC, o sigui, a la principal competència. Jo també tinc moltes ganes de veure què ha fet en DC, perquè DC ara està prou malament, no acaba d'encertar en les seves pel·lícules i no sap com competir-li a Marvel. I amb aquest fitxatge jo crec que se podria desequilibrar, o sigui, o equilibrar la balança, no?
I altre oient que diu K. Javaloyas, això és el seu nom, la primera d'Avengers pel seu valor fundacional dins de la saga. Per a mi la resta de pel·lis dels Vengadors són reformulacions, millors o pitjors, d'aquesta primera. Així que ahí queda l'opinió dels nostres oients. També es va morir, desgraciadament, un personatge molt il·lustre del cinema valencià, Lluís.
Doncs sí, es tracta del director Antoni Canet, natural de Llutxent. Entre, diguem, les seves fites més importants queda, per exemple, haver fet la primera sèrie de ficció en l'antiga Canal 9, per tant, va ser pioner i va obrir camí en el món audiovisual valencià, i la seva gran obra mestra, que és el documental Les Ales de la Vida, un documental duríssim sobre els últims mesos de vida del seu amic Carlos Cristo, que era un metge que als 47 anys va morir després d'una malaltia degenerativa molt greu i li va demanar al director, a Toni, que el gravara. I la pel·li te conta aquests plantejaments morals i ètics que se va fer Toni, què podia gravar i què no, i tot això en la pel·lícula està feta en pressupost zero, diguem, però està feta amb molt bon gust i és tan interessant el que planteja i no s'ha fet mai a nivell inclús estatal una cosa tan potent i tan reflexiva i en tan bon gust que diria que és una obra mestra i que tot el món hauria de veure-la.
Les casualitats han fet que siga la seva mort poc després d'anunciar-se que Canet rebria el premi honorífic als primers premis audiovisuals valencians.
Exacte, o sigui, el mateix dia, en un donarà espai de diferència, se li donarà en els actes que celebraran d'ací poquet. I també ens deixava, ja per comentar-ho i per acabar, Douglas Rain, que és la veu original de l'ordinador HAL 9000 en la pel·lícula 2001, una deixa de l'espai, que crec que és una persona que no ha passat a la història, però sí una de les veus més icòniques de la història del cine, junt amb Darth Vader, segurament, de Star Wars.
Bé, doncs ja ens deixem de morts i anem a callar-nos també. I anem a escoltar el tema de Manu, el Kids Camp, que nosaltres no som molt kids. Camp, ara veurem si ho som. Som molt grisos nosaltres. Nosaltres no som d'exagerar ni de colors ni de formes, som prou neutrals en aquest aspecte. Però crec que al món del cinema n'hi ha molts exemples en què no ho són i que anem a conèixer-los perquè crec que és un tema molt interessant i que tenim mitja hora per a parlar d'ella. Així que, Manu, a veure què ens ha dit.
Lo primero que quería decir es agradecer a la gente que ha votado en la encuesta, porque ha salido una encuesta muy igualada y eso pues me gusta, porque significa que entonces todos los temas tenían algo de interés. Ha ganado el Kids Camp con el 38% de los votos. En segundo lugar, ha ganado la categoría de penes con 34%, que la volveremos a ofrecer en el próximo programa en el que venga yo, al haber quedado segunda. Y en tercer lugar, han quedado los zombies con un 28%, que los enviamos para casa. Los zombies se van con la cabeza baja, pero bueno, es lo que hay.
Son zombies, tampoco te lo van a tener en cuenta.
Tampoco tienen muchos sentimientos. Así que, si os parece, nos vamos a adentrar en este viaje de aproximación al mundo kitsch y al mundo camp. Vamos a escuchar una música. Thank you. Estamos escuchando la canción de los títulos de crédito iniciales de la película Barbarella, que hace una semana celebraba 50 años desde su estreno en cines. Uh-huh. Barbarella, Queen of the Galaxy, es una película de ciencia ficción intergaláctica con un argumento muy loco, una estética exageradamente colorida, decorados exuberantes, exceso de efectos especiales y personajes de lo más extravagantes. Todo esto cobra sentido gracias al gran trabajo de la protagonista Jane Fonda, que interpreta a la propia Barbarella.
Es parlar a de Barbarella como un dels inicis més espectaculars que s'han fet de...
Exactamente, la escena, la secuencia inicial en la que aparecen los créditos, que es con la música que estamos escuchando, es verdaderamente espectacular. Si no habéis visto la película, os aconsejo que lo busquéis en YouTube, porque esa secuencia inicial, a mí por lo menos, me parece muy, muy bonita, muy bien hecha. Uh-huh. Bueno, en su momento la película provocó críticas muy polarizadas. Algunos espectadores la amaban y otros tantos la odiaban. Pero lo más curioso de todo es que tanto unos como otros lo hacían por un mismo motivo: la estética sobrecargada de la película y el tono exagerado de su argumento. Mientras algunos espectadores quedaban fascinados por esa propuesta tan excesiva, otros solo veían una copia cutre y barata de las películas de ciencia ficción que se hacían en la época. Hay que tener en cuenta que en ese mismo año se estrenaron películas como 2001, Odisea en el Espacio o El planeta de los simios. Uh-huh. A pesar de seguir provocando división de opiniones, Barbarella ha ido ganando prestigio con el paso del tiempo hasta llegar a ser considerada hoy en día una película de culto. Uh-huh. Esta efeméride nos sirve de excusa perfecta para introducir el tema del que vamos a hablar hoy, centrado en dos estilos artísticos prácticamente gemelos que suelen crear mucho debate entre los espectadores.
Sí, porque son dos conceptos que potser no, la gent no conega. Yo sí que, por ejemplo, el concepto de kitsch, hay que kitsch eres, ¿no? Es un poquito que extravagante o que delicat, pero molt pretensioso, no sé cómo decirlo, ¿no? Molt colors, no sé. Eso es el que primer me ve al cap. Aplicat al cinema, ¿com és?
Es verdad que, por lo que estás comentando, el término kitsch lo tenemos un poco más escuchado aquí en España, y el término camp no se conoce tanto, ¿no? Bien. Entonces, bueno, empezando por el kitsch, es un término que se empezó utilizando de forma peyorativa para describir aquellas obras que pretendían aparentar ser más costosas de lo que verdaderamente eran. Sin embargo, poco a poco el término fue evolucionando hasta convertirse en el estilo artístico que conocemos ahora. Centrando en el cine, el término kitsch se utiliza para describir un tipo de estética exageradamente ornamentada, uh-huh, centrada en el exceso y los colores explosivos. Este tipo de estéticas muchas veces se construyen con combinaciones de diferentes objetos y texturas que no tienen nada en común, pero que juntos proyectan una extraña armonía. Uh-huh. Es una estética basada en los contrastes. Uh-huh. Para conseguir una estética kitsch, intervienen factores como la dirección artística, el diseño de vestuario, el maquillaje, la peluquería y cada vez más los efectos especiales de la película.
Ens apunta el nostre tècnic Jordi que això a nivell valencià té un nom propi que no existeix en altre idioma, que és la paraula coent. I a mi també el tema kitsch em ve una cosa un poquet rància, hortera moltes vegades, una cosa sobrecarregada però no com l'estil barroc, que diguem és com més solemne, però és de veres que depèn de com l'utilitzes pots donar una sensació o una altra, i jugar precisament en aquest feísmo, no?, que podríem dir, per generar, pràcticament revaloritzar, diguem, el kitsch i que se li donen nous sentits. I, per exemple, l'accepció aquesta que deies de tractar d'aparentar més de lo que eres, no ho havia pensat mai aixina i em pareix molt interessant.
Claro, es un concepto que en su inicio tenía un significado negativo, pero que poco a poco el arte se lo ha ido apropiando y lo ha llevado hasta tener un objetivo artístico, digamos, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar esa evolución que ha habido en el kitsch.
Y el segundo término, que es el que nos descoloca más, porque sí que no conocían para res, es el camp.
El camp. El camp es un movimiento artístico derivado de la estética kitsch que basa su atractivo en el humor, la ironía y la exageración. El camp, que además del cine también tiene presencia
en la literatura, en la música, en el teatro, las artes plásticas o la moda, suele identificarse con cualidades como la banalidad, la vulgaridad, la artificialidad, la ostentosidad y el carácter afeminado. Uh-huh. Las películas camp funcionan como una copia exagerada de estilos existentes, provocando diversidad de opiniones en el público y despertando mucho debate en torno a las intenciones del autor.
Uh-huh. Yo, a mí esa definición fijaría muchísimas películas, porque es todo un poco lo que se exagera, ¿no? Lo que se va un poco de la línea clásica, ¿no? Pero supongo que tendrá relación a nivel artístico también con el contenido, ¿no?
Exactamente, exactamente. Digamos que el estilo camp ofrece, mediante la exageración de acontecimientos y personajes, un enfoque crítico y alegórico acorde a la estética kitsch, a lo que hasta entonces había ofrecido la estética kitsch. Esto lo que ha hecho es que se trata de dos conceptos tan complementarios entre sí que en Estados Unidos se ha popularizado describir este tipo de películas que cumplen con las características de ambos estilos como kitsch camp film. Cuenta que, estos dos estilos artísticos no están totalmente delimitados, no están totalmente definidos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer hoy es una aproximación al kitsch y al camp, pero muchas veces es difícil determinar si una película es kitsch o no es kitsch, si una película es camp o no es camp, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que hace que este tipo de películas provoquen opiniones tan diversas en el público y tanto debate, por lo general.
Es que, conforme Udeyes, también da la sensación de que muchos protagonistas del cine camp podrían ser ese subgénero, no sé si se le puede decir así, de cinema sobre inadaptados, gente que no encaixa en ningún lugar, ¿no? Que per el que siga, perquè tenen alguna diferència, les típiques pel·lícules d'institut que pateixen bullying els protagonistes o persones que són tenen un caràcter molt marcat, són el que diríem friquis o gent estranya, que me dona la sensació de que moltes vegades este moviment tracta de reivindicar la diferència, ¿no? De reivindicar la diversitat. No sé si és així.
Sí, así es. De hecho, es uno de los temas, hay varias temáticas que se asocian mucho con el cine kitsch camp, y una de ellas es la inadaptación social, por decirlo de alguna forma. También este tipo de cine tiene mucha conexión con la cultura LGTB, como vamos a ver más adelante. Y bueno, por hablar un poco de los pioneros de esto, ¿no? Uh-huh. La moda kitsch se popularizó mucho entre las estrellas de Hollywood durante los años 40. Muchas actrices de Hollywood de la época posaban con grandes vestidos y con grandes decorados kitsch. Así, en los años 50 y 60 nació el término campy fashion, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que es para describir a ese tipo de moda tan basada en la exageración, ¿no? Uh-huh. Y bueno, algunos clásicos del cine kitsch del momento pueden ser El Mago de Oz, All About Eve, Gentlemen Prefer Blondes o Whatever Happened to Baby Jane. Uh-huh. Esta es como la primera hornada de películas kitsch, ¿no? Después llegaron Ed Wood, el famoso director de serie B, Ed Wood, que es uno de los primeros en hacer cine camp. Siempre se discute sobre si lo hacía de forma consciente o no, ¿no?
Pero eso, bueno, te volví a preguntar.
Está ese debate, ¿no? Ed Wood tiene la película Glenn o Glenda, en la que trataba sobre el travestismo, sobre la transexualidad. También tiene Plan 9 del espacio exterior, que es su película de ciencia ficción más conocida,
que, ¿no? Es de culte ya.
Sí. Perquè se va considerar la pitjor pel·lícula de la història, que és molt exagerat perquè no ho és.
Exactament, esa era la gràcia, ¿no? Que se considerava la peor pel·lícula de la història, però aun así havia espectadors que le encontraven certa gràcia a eso, ¿no? Y un poco eso es lo que muestra el espíritu del género del que estamos hablando hoy, ¿no?
Y luego hi ha un personatge per damunt de tots, ¿no? Sempre li ve al cap en aquestes exageracions i aquestes botxeries a Andy Warhol.
Andy Warhol es una de las personas más importantes de este movimiento porque fue además de los primeros en declararse fan de la estética kitsch, del estilo kitsch, ¿sabes? Hasta entonces se consideraba algo feo, algo malo, y Andy Warhol lo popularizó tanto mediante sus películas como con sus obras plásticas. Y bueno, destacar por ejemplo Andy Warhol los cortos Mario Banana 1 y 2, que son puro kitsch. Y bueno, después encontramos muchas muestras de este género. Hay que tener en cuenta que hay películas que son de género kitsch camp y hay películas que tienen elementos kitsch camp. No necesariamente toda la película tiene que estar centrada en este movimiento artístico, ¿no? Pero sí que encontramos muchos ejemplos de kitsch camp en el cine convencional, ¿no? En el cine más comercial, sobre todo en los géneros de fantasía, ciencia ficción, comedia o musicales. Uh-huh. Por ejemplo, dentro del musical y la comedia tenemos Mary Poppins, la habéis visto.
La de Rocky Horror Picture Story, o al revés.
Picture Show. Picture
exactamente.
Show. También a mí se me ocurre la de las aventuras de Priscilla, reina del desierto, como una de las icones, ¿no?
Una de las más icónicas del estilo camp. También en la ciencia ficción, igual que se usó en Barbarella hace 50 años, tenemos otras más nuevas, como por ejemplo Mars Attack, o El quinto elemento.
Uh-huh. Abans parlant de superherois, així te veig en la llista que ens has preparat, Manu, que també estan superherois, també hi ha superherois kitsch.
Sí, sí, yo de hecho tengo la teoría de que, enlazando un poco con lo que hemos hablado antes de Stan Lee, tengo la teoría de que lo que está haciendo Marvel últimamente es un poco kitsch camp, sobre todo algunas películas, no todas, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que hace, por ejemplo, hablando del cine, centrándonos en el cine de superhéroes, las películas más kitsch camp de todas creo que son las que hizo Joel Schumacher de la saga Batman, no sé si os acordáis, después de los dos Batman de Tim Burton, que eran muy góticas, ¿no? Uh-huh. Llegaron esas películas de Joel Schumacher, Batman Forever y la siguiente, que eran como muy coloridas, uh-huh. tenían unos personajes muy extravagantes. Me acuerdo que en la cuarta salía George Clooney, que hacía de Batman, y tenía como un traje súper sexualizado, se le marcaban los pezones. Uh-huh. También salía Uma Thurman, salía Arnold Schwarzenegger, todos con unos trajes súper extravagantes, ¿no? Entonces esa es un poco la cima del cine kitsch de superhéroes, del cine camp de superhéroes. Después de eso llegó el Batman de Nolan, que precisamente era todo lo contrario, era como acercar los superhéroes a la cotidianidad, a la vida tradicional, ¿no?
Y entonces, al mateix temps fer-ho molt solemne, em dona la sensació de que lo kitsch y lo camp no se pren tan en serio a sí mateixa, ¿no?
Exactamente, exactamente, ¿no? Digamos que van en el sentido opuesto a la sobriedad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y es curioso como con estas pelis de los Batman de Christopher Nolan, todo el mundo pensaba que el cine de superhéroes del futuro iba a ir por ahí, ¿sabes? Y sin embargo, Marvel, en apenas 10 años que han pasado, le ha vuelto a dar completamente la vuelta. En aquella época Marvel estaba haciendo unas películas desastrosas, inició con Iron Man y apostando por el estilo Marvel, que es un estilo muy colorido, muy exagerado, mucho más que
humor, siempre amb tocs d'humor.
Con mucho humor, mucho más que la competencia, que en DC.
A ver, en una peli de Nolan, con tan 10 o 12 pelis de Nolan, yo creo que no te ríos ni una sola volta.
No, solo cuando acaban. Entonces, es curioso cómo Marvel le ha dado la vuelta otra vez mediante el talento, porque al final tú puedes apostar por un estilo u otro, pero lo importante es que lo hagas bien, ¿no? Quiero decir, los Batman de Nolan pueden ser buenos, pero las últimas de Marvel también pueden ser igual de buenas, aunque vayan en caminos opuestos, ¿no? Y entonces, algunas películas de las últimas de Marvel, como por ejemplo Guardianes de la Galaxia, que ya lo he comentado, o Black Panther, de la que hablabais, por cierto, la semana sí. pasada sobre el vestuario del Black Panther, me parece que todo el diseño artístico que tiene esa película, todo el vestuario, el maquillaje, los efectos que tienen, me parece que es una exageración total de la cultura africana. Entonces, a mí personalmente me parece que Marvel tiene cierta tendencia hacia el género camp.
Yo creo que després d'anar analitzant totes aquestes qüestions estaria bé potser situar alguns dels personatges que han fet gran este moviment. Quins consideres tu que serien noms a seguir, no, per a iniciar-se en el món del kids camp?
Sí, vamos a analizar ahora un cine kids camp más underground, que es el que más nos interesa, ¿no? Entonces, este cine se centra principalmente en el análisis y la crítica de las dinámicas sociales, estableciendo un contraste entre el fondo y la forma, usando un tono alegre y estética colorida para tratar temas serios. Para entender la consolidación del género kid camp, tenemos que viajar a Baltimore, Estados Unidos, donde en 1969 se juntaron dos artistas, un director de cine y una actriz, que terminaron sentando las bases del género camp tal como lo conocemos ahora. Estamos hablando del director de cine John Waters, que en aquella época acababa de ser expulsado de la Universidad de Nueva York por consumo de marihuana, y la artista polifacética Divine. Ambos.
Sí, es la emoción, ¿eh? Nuestro técnico de sol encanta este tema.
Se nos ha adelantado, pero bueno, ha quedado de lujo igualmente. Estamos escuchando la canción de Divine, You Think You Are a Man, But You Are Only a Boy. Me encanta el título de la canción. Uh-huh. Continuando un poco con lo que estaba contando, ¿no? Ambos, tanto John Waters como Divine, eran amigos desde la infancia, se habían criado en un mismo ambiente, en los suburbios de Baltimore, y no se sentían totalmente integrados en la sociedad. Entonces, fruto de esa exclusión social que sentían, decidieron juntarse y hacer una película grabada con una cámara casera y muy poco presupuesto, en la que poder exponer de forma creativa y artística todas estas frustraciones. Estamos hablando de la película Mondo Traso de 1969, a la que siguieron otras películas más exitosas todavía, como por ejemplo Pink Flamingos de 1972, que posiblemente sea la película más importante de este género, Female Travel, Desperate Living, Polyester o Hardplay. Hardplay, uh-huh. la original, no la versión con John Travolta que hicieron después. Y bueno, la gracia de estas películas de John Waters era básicamente analizar mediante la ironía y la exageración las dinámicas propias de las familias americanas de la época. De esta forma, buscaba crear un debate sobre la aceptación social, parodiando el tan celebrado American Way of Life. Uh-huh. En sus películas predominan los personajes indecentes, las situaciones escandalosas y los diálogos exagerados, además de una clara tendencia hacia las groserías, el mal gusto y los comportamientos sexuales poco convencionales. La otra cara de la moneda es la voz que estamos escuchando, Divine, la protagonista de sus películas, una artista muy polifacética, con una personalidad despampanante y un carisma especial que le terminó convirtiendo en todo un icono del cine underground. Además de actriz, Divine también era cantante y es considerada una de las personas más importantes de la contracultura LGTB gracias a sus maravillosos espectáculos como Drag Queen.
A mi, Manu, em dona, em recordo un poquet, pel que has dit, Divine i el que feien els dos junts, un poquet a la movida madrilenya i aixòs inicis, diguem, de un poquet de llibertat quan ja a Espanya se podien començar a parlar de coses de sexe de manera oberta, una reivindicació forta del moviment LGTB. No sé si se podria considerar
aquest moviment. Sí, és algo que sucedió todo al mismo tiempo, igual que esto, mientras en Estados Unidos John Waters y Divine estaban haciendo este tipo de películas, y mucha más gente, obviamente aquí solo vamos a nombrar algunos, ¿no?, a los más importantes, en España estaba sucediendo algo parecido, ¿no?, esa época de la movida madrileña. Bueno, aquí en estas películas en concreto de John Waters y Divine se consolidan algunas de las temáticas principales del camp, ¿no? Digamos que la gracia de estas películas consistía en introducir a una drag queen como Divine en el núcleo de la familia tradicional americana. Entonces eso creaba mucho contraste. Hay que decir también que Divine tenía un físico y una voz, como habéis podido escuchar, muy, muy peculiares, ¿no? Uh-huh. E incluso para las drag queen de la época era una persona muy especial, ¿no? Entonces aquí se consolida el tema de la exclusión social como uno de los temas principales de este género, su conexión con el movimiento LGTB. Y, por otra parte, se confirma el espíritu transgresor y provocador del camp. Bueno, esto era un poco lo que quería comentar sobre John Waters. Si queréis, ahora vamos a hablar también de la movida madrileña, si os parece.
Sí, brevemente, caldrá hablar de Pedro Almodóvar, ¿no? Porque es un personaje que va a comenzar a Mace Steel, ¿no? Tot y que después se va a esa banda.
Exactamente, exactamente. Si hay alguien que pueda competir con John Waters por el puesto del director más influyente en la historia del género, es Pedro Almodóvar, que en los años 80 hizo una serie de películas de toque tragicómico con muchos contrastes que contenían algunos elementos propios de la estética kitsch y el movimiento camp que se había dado en Estados Unidos en la década anterior. Un director que a su vez aportó un toque de sobriedad que hasta ahora no se había visto en el género. Vamos a escuchar un trocito de la banda sonora de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Almodóvar, que sobre todo donde hizo el kitsch y el camp más exagerado de todo es en su primera etapa, ¿no? En esas películas Pepi, Lucy, Bomb, Laberinto de Pasiones, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Mujeres al borde de un ataque de nervio, Átame o Kika. Después, en su segunda etapa, digamos que Almodóvar se vuelve un poco más serio, más sobrio, pero sigue incluyendo elementos kitsch uh-huh. y camp en sus melodramas, otorgándole un mayor grado de seriedad al género en películas como Todo sobre mi madre, Hablé con ella, La mala educación, Volver o Julieta.
O incluso La piel que habito era molt exagerada, tenia coses que rozaven pràcticament lo ridícul, no? Mm-hmm. Si ho analitzaven de manera formal.
De fet, tenim així una frase que ha dit Almodóvar sobre el kitsch, perquè podríem pensar que ell ha fet aquest estil perquè venia influenciat d'un estil a Madrid i que no tenia cap referència als Estats Units, però ell sí que va dir los objetos y las decoraciones kitsch sirven para definir mis gustos y mis personajes. Inconscientemente todo sirve para esconderte y para mostrarte. Yo me escondo detrás de cada uno de mis personajes. O sea que Almodóvar sí que tenía en cuenta ese estilo que le venía de Estados Unidos y va a intentar aplicar aprovechando también ese movimiento tan fuerte como era la movida.
es una de las de los motivos por los que tanto Almodóvar como John Waters se vuelven tan importantes en este género, porque son lo hacen de una forma consciente, es decir, son declarados admiradores del kitsch y del camp.
Uh-huh. Y si aplicarem, Manu, als nous autors, és a dir, la última dècada o fins i tot els últims anys?
Sí, en la última dècada han aparecido algunos autores muy interesantes. Yo quería empezar con Greg Araki, que bueno, en verdad este sirve un poco de enlace porque tuvo mucho éxito en los años 90, ¿no? Sus películas están centradas en un estilo de vida juvenil y sus temáticas principales son el sexo, las drogas y la violencia. Todo hecho de una forma muy exagerada, muy kitsch, con un kitsch que casi llega a lo psicodélico, ¿no? Algunas de sus mejores películas, por lo menos mis favoritas, son Doom Generation y Nowhere.
També la temàtica moltes vegades parla sobre homosexualitat, està present en el cinema d'Araki i també en alguns dels altres que també ha seleccionat com les més importants. Estic llegint el següent nom, que és un dels que ja pràcticament dirien que s'ha consagrat, com és Xavier Dolan.
Xavier Dolan, que també combina elements del estil kitsch camp més clàssic con altres del cine queer de los años 90, que és un cine centrado en les problemàtiques pròpies del col·lectiu LGTB, però des d'una perspectiva més seria. Entonces, algunes de sus películas més kitsch són la primera, Yo maté a mi madre, o Lawrence Anyway.
Uh-huh. También tenemos a Jean González, que yo sé que te encanta, pero que va a hacer la película Un couteau dans le cœur, que a tú te encanta esa película.
Exactamente, la vi hace nada en el Festival de Sitges y bueno, Jean González practica un estilo camp mucho más sofisticado, más sutil, y se considera, tiene solo dos películas, pero ya está considerado el heredero natural de Almodóvar. Así que tenemos que estar muy atentos.
Y a mí me venía al cap cuando dije ese concepto de sexe en altres tipus de pràctiques i tal, me venia dos noms. Paco León, que ja ho he nomenat abans amb la seva pel·lícula Kiki, que també crec que té molts dels elements que estàs contant, i l'altre és Eduardo Casanova, amb Pieles. Pieles, seguro, ¿no?
Exactamente. Pieles es un... Bueno, Eduardo Casanova es un admirador, confeso, de los estilos kitsch y camp. Si lo seguís en su Twitter os habréis dado cuenta de ello. Y ya había hecho unos cortos que seguían esta temática, este género, y en Pieles, su primera película, volvió a demostrar lo mismo, ¿no? Un contraste tremendo entre la estética, que era muy bella, muy bonita, muy colorida, y ese fondo con esos personajes deformes, con ese mundo tan decrépito, ¿no? Una muestra del kitsch español. Y bueno, y la otra personalidad que quería destacar, como que para mí es mi favorita de los nuevos autores, es Anna Wheeler, que una directora, actriz, guionista, compositora de música, lo hace todo en sus películas, que utiliza el estilo camp de una forma muy exuberante, construyendo estéticas muy bonitas, muy preciosistas, y con argumentos que contienen muchos juegos paradójicos. Y la gracia del cine de Anna Wheeler es un poco que analiza las dinámicas sociales desde una perspectiva feminista. Uh-huh. Y bueno, creo que es de lo más interesante que ha llegado a nosotros en los últimos años, gracias a su película Viva, de 2007, y sobre todo The Love Witch, de 2016.
Doncs superinteressant. Em sembla, m'alegre molt d'haver votat per esta secció i que hagi eixit, perquè m'ha apuntat un munt de títols que sí que no coneixia, i crec que per als oients també molt interessant, perquè no havíem fet una secció sobre això.
Així és, si ja està sonant la cançó final, això significa que ja ens hem d'acomiadar. Ha passat molt ràpid, però molt interessant el programa d'avui, Manu, moltíssimes gràcies per haver vingut, i a més per haver dut este tema que, com deia Lluís, ens anem a apuntar molts noms per a veure.
Moltíssimes gràcies, Manu.
Cançó final.
Bosconde està ja sonant, m'encanta este tema. És una cançó doble en veritat, perquè és el principi del primer capítol de la que per a mi és la meva sèrie favorita, Treme. És I Feel Like Funkin' Up, que és, ho estan cantant, més la, ara escoltarem la cançó que sona en l'opening de Treme. Ens la recomana Marc Siana, la nostra amiga Anna de La Luminària. Moltíssimes gràcies per la recomanació i per sempre fer-nos cas. Una abraçada molt forta de part de Sinestèsia. I no res, amb esta cançó tan genial ens acomiadem.
Saludar breument a Andrea Casino, la nostra alta col·laboradora, que està al Festival de Cinema Documental d'Amsterdam.
Ja ens contarà.
Documentant-se per a la setmana que ve.
Ja ens contarà què tal.
Vos deixem amb la cançó i ens vegem la setmana que ve. Gràcies, Manu.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Manu, i gràcies a tots els que ens escolteu cada setmana. Fins la setmana que ve. Adeu.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.